Ari Lijalat. Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien, bienvenido a la radio pública.
Bueno,
Ari,
gracias.
te estamos llamando para hablar sobre este intento de censura, esta denuncia que hicieron pública tanto vos como Roberto Navarro ayer. Y que viene de un sector de la oposición, el más complejo, digamos, ¿no? El más radicalizado de Juntos por el Cambio, que están queriendo censurar al periodismo.
Sí, esa es la mejor, el mejor resumen en realidad. Lo que están intentando son varias cosas. Primero, por un lado, efectivamente, censurarnos a nosotros, meternos miedo, atentar contra nuestra libertad de expresión y además atentar contra el derecho a la información que tienen nuestros lectores, nuestros oyentes, de enterarse cómo fue el espionaje durante el gobierno de Macri. Ese es el primer objetivo. Pero el segundo objetivo, que es más grande de todo esto, es que están intentando de todas formas voltear la investigación judicial que apunta directamente a Mauricio Macri justamente por el espionaje ilegal. Digamos, ustedes sabrán que hay una investigación muy grande en los juzgados de Loma de Zamora, acá en la provincia de Buenos Aires, donde hay una cantidad de elementos que permiten mostrar que existió durante el gobierno de Macri un plan sistemático de espionaje a opositores de ese momento e incluso a los propios del gobierno de Mauricio Macri. Un plan organizado por las máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia, que son Gustavo Rivas y Silvia Magdalani, y que Macri no podía desconocer porque era, digamos, la principal autoridad del país en materia de inteligencia. O sea, la ley de inteligencia dice que el presidente es el que dicta la política de inteligencia. Entonces, si lo armaron a Rivas y Magdalani, es imposible que no haya tenido el acuerdo, la orden y la venia de Mauricio Macri. Y bueno, Macri está muy nervioso por esa situación. Y en estos días se está haciendo muchas maniobras para voltear esa investigación. Y bueno, una de esas es tratar de censurar al periodismo que cubre lo que está sucediendo en esa causa.
Claro, te escuchaba los otros días en la radio, creo que ayer fue, donde explicabas cómo era, digamos, hoy de hecho en el arranque del programa pusimos un fragmento tuyo, en donde explicabas cómo es el modus operandi, digamos, del lawfare, ¿no? Por un lado la justicia, por otro lado los medios de comunicación, y por otro lado el espionaje ilegal como una usina de una cantidad de mentiras y de hechos que vienen a engrosar tapas de los diarios, zócalos de televisión, y cómo eso luego se judicializa y se vuelve una causa judicial inventada, y bueno, y todo se vuelve una bomba que genera odio por un lado en la sociedad y por otro lado una incertidumbre y una desazón en muchos ciudadanos que dicen, no tenemos justicia en este país.
Sí, a ver, uno de los grandes problemas que tenemos ahora es que todo lo que vimos de persecución judicial durante el macrismo está prácticamente intacto. O sea, la persecución judicial o el lawfare, como se denomina, tiene cuatro patas. Una son los medios de comunicación, la otra es el Poder Judicial o parte del Poder Judicial, la otra son los servicios de inteligencia y la cuarta pata es la Embajada de Estados Unidos, que tiene mucho que ver también en estas cuestiones aquí y en todos los países. De esas cuatro patas, la única pata que se intervino y se intervino bien y fuerte, fue al inicio del gobierno de Alberto Fernández, que fue la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, de la AFI, el nombramiento ahí de Cristina Camaño, y además el cambio en la ley de inteligencia que ahora prohíbe, antes no estaba prohibido, ahora prohíbe que los espías participen en causas judiciales. Bueno, eso es lo único que cambió. Ahora, los medios siguen iguales, la Embajada de Estados Unidos obviamente sigue siendo la misma, pero además el Poder Judicial sigue siendo el mismo. Personajes como Carlos Estornelli, que está procesado por su participación en al menos 8 casos de espionaje ilegal, sigue siendo fiscal. Sigue siendo fiscal.
Claro.
Entonces, y es por nombrarle solamente uno, digamos, todos los fiscales y jueces que fueron parte de la persecución judicial siguen en sus cargos y que se atrevan desde el macrismo a denunciar a un grupo de periodistas, a mí, a Roberto Navarro y a Franco Mizrahi, por hacer periodismo, lo que muestra es que siguen creyendo que tienen el poder que tenían cuando estaban en el gobierno, porque si no, no se atrevería. A ver, es muy burdo denunciar a un periodista por publicar algo. Entonces, por un lado, yo tuve que llamar a mi mamá y decirle, tranquila mamá, no va a pasar nada, porque jurídicamente es ridículo. Ahora, que jurídicamente sea ridículo no significa que políticamente no sea grave, porque significa que hay un grupo de diputados, y de hecho uno de esos diputados es el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, que cree que nos puede denunciar penalmente por investigar el espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. Deben sentir que tienen la espalda para hacerlo, o estar muy desesperados, digamos, una de dos. Pero lo concreto es que lo hicieron, y lo hicieron con un poder judicial que, en vez de rechazar automáticamente esto, que es lo que debería hacer cualquier juez, estamos esperando alguna respuesta. Estamos esperando a ver qué es lo que nos dicen en Comodoro Pi. Supongo que querrán amedrentarnos y generarnos miedo. Con nosotros no lo van a lograr. Es posible que lo logren con otros, o que a otros los arreglen de otra forma. Con nosotros no, pero bueno, el objetivo es claramente ese. Y la verdad que es muy difícil confiar en un poder judicial como el que tenemos, porque está intacto. O sea, el mismo poder judicial que nosotros criticamos y sobre el que tanto escribimos e investigamos durante los 4 años de Macri, está intacto. Está intacto. Y bueno, es muy difícil pensar una democracia con este sistema judicial y con este sistema de medios.
Claro. Ari, y ¿cómo están todos ahí en el destape? ¿Cómo está la redacción? Ayer también lo escuchaba a Navarro, que estuvo con Gustavo Silvestre en Minuto Uno, hablando sobre la redacción del destape, y sobre todo los empleados del destape, que son todos muy muy jóvenes, ¿no? Gente de entre 20 y 30 años. Y esta cuestión que también de la cual hablas vos, del amedrentamiento, que esto es una forma de amedrentar, ¿no? ¿Cómo está el ánimo ahí en el destape en este momento?
A ver, el destape es un medio muy particular, porque si bien es un medio privado, nosotros podemos publicar todas estas cosas porque estamos sostenidos por las suscripciones, digamos, ¿no? Nuestra subsistencia como medio de comunicación no depende de la pauta ni oficial ni privada, sino que depende de los suscriptores que tenemos día a día, y que bueno, que son los que básicamente hacen que nosotros cobremos nuestros sueldos al día todos los meses, como no sucede en el resto de la prensa privada. Ahora, efectivamente es un medio donde yo tengo 35 años, sí, y soy de los más viejos.
Claro.
Es un medio donde estamos formando una nueva generación de periodistas, no contaminada por el paso por otro tipo de medios como los que nos ha tocado a nosotros, imagino que ustedes también.
Sí, por supuesto.
Medios en los cuales siempre tenemos dificultades a la hora de lo que se puede decir y lo que no se puede decir, en función de presiones de anunciantes o de presiones del que pone la pauta oficial o de algún tipo de presión que exista en el Estado.
O del dueño, no, o del dueño también, ¿no?
O por el dueño, ni, claro. En este caso, el dueño es Roberto Navarro, que también pobre, Roberto no escribió la nota, pero se comió la denuncia igual.
Claro.
Como dueño. A ver, la reacción de los pibes, las pibas del destape, porque son muy jóvenes, la verdad que fue impresionante ayer, porque todos salieron a repudiar y a solidarizarse con nosotros. Digamos, que somos sus colegas, que compartimos ahora virtualmente, pero hasta antes de la pandemia compartíamos el lugar físico, la reacción. Y tienen muy claro que nosotros estamos por un cambio cultural en los medios de comunicación. A ver, hay una definición muy muy básica, que es: si los medios de comunicación, y sobre todo los grandes, están sostenidos económicamente por las grandes corporaciones empresarias, es lógico y obvio, y no hay otra razón que no sea para que no sea así, que tengan la agenda periodística de las grandes corporaciones empresarias. Es simple lógica. Ahora, si construimos un medio de comunicación que esté financiado por trabajadores, y por trabajadores me refiero a nuestros suscriptores, que son personas como ustedes, como yo, que tienen un laburo y que deciden que su aporte a que haya una comunicación mejor es suscribirse a un medio de comunicación, que puede ser el Destape o puede ser otro, puede ser Tiempo Argentino, puede ser Futurock, puede ser El Cohete a la Luna, digo, no somos el único que está en ese camino. Si hay un medio de comunicación sostenido por trabajadores, bueno, ese medio de comunicación va a poder tener una agenda que tenga más que ver con los intereses de las grandes mayorías y no con la de sus anunciantes. Es una cuestión bastante básica, obvia, y que se podría entender si se explicara en el secundario, pero que cuesta dar esta discusión, y de hecho se habla poco de esto en los medios de comunicación.
Bueno, se habla poco, pero también porque es necesario volver a discutir una ley de radiodifusión acorde a estos nuevos tiempos, que no son los mismos tiempos de hace 10 años, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo estoy convencido de que necesitamos una nueva ley de medios. Y esa es, por ejemplo, a nosotros, volviendo a la denuncia, cuando Clarín informa de denuncia nos tildan de ultracas y de ultraoficialistas y qué sé yo, cualquiera que escucha el destape o lee el destape ve que nosotros tenemos una coincidencia ideológica con este gobierno y no tenemos ningún problema en decirlo. Nosotros somos periodistas y el periodismo es nuestra forma de hacer política. Ahora, eso no significa que no tengamos críticas ni cuestiones ni diferencias con el gobierno. Que se necesita una ley de medios es una diferencia que tenemos con el presidente. Claro. Alberto cree que no. Y yo creo que sí. Yo creo que sí porque es más, Cristina cree que sí. En el libro, sinceramente, si lo leen,
sí.
Hay todo un capítulo dedicado a esto y ese capítulo termina con una frase que dice que no es posible una democracia con un Clarín de este tamaño.
Claro, eso por un lado, pero además el tema es que aquella ley que se aprobó y que luego Macri vetó en algunos de sus artículos, también es una ley que ya está vieja, ¿no? Porque es tan vertiginoso el avance de la comunicación, como las redes sociales se meten están en tu mano todo el tiempo inoculándote odio y fake news y todo esto que sucede, que es necesario una nueva ley, volver a discutir una ley de radio y comunicación en la Argentina, ¿no?
Sí, una ley de medios en general. A ver, es claro que cambió desde los 10 años que pasaron desde la sanción de la ley de servicio de comunicación. Ahora, la filosofía era que no puede haber un sistema de medios monopólico y que el Estado promueva el crecimiento de medios, tanto privados como cooperativos, como sin fines de lucro, como públicos, para que sea un sistema de medios democrático. Esa era la filosofía. Esa filosofía sigue siendo la misma. Después hay que adaptarla a la tecnología actual. Pero la idea de que el sistema de medios sea democrático y de que el Estado tiene una responsabilidad en que ese sistema sea democrático, en esto, en promover que haya medios privados, en promover que haya medios sin fines de lucro y en promover que haya medios públicos que discutan la agenda periodística, sigue siendo la misma y no se puede abandonar. Entonces, bueno, ahí el Estado tiene que hacer algo. Y no se resuelve solamente con pauta, que además está mal distribuida. Nosotros contamos el otro día que en lo que va del año, Clarín ya recibió casi 800 millones de pesos de parte del Gobierno Nacional. 500 millones de pauta, 200 millones de el programa ATP para el pago de sueldos en Clarín, que además los pagan en cuotas hace 6 meses.
Increíble.
Y otros 100 millones para la confección de cuadernillos de educación y sobre el COVID. La verdad que yo te digo, 800 millones de pesos distribuidos en radios comunitarias, medios públicos y medios privados que sean pymes, y la verdad que sería otra la discusión periodística hoy en la Argentina.
Y además si
estás alimentando al que tiene una posición dominante.
Claro. Y además estás alimentando al que además está socavando al gobierno y poniendo en jaque la democracia. Digo, lo hacen todos los días.
Sí.
Todos los días, con operaciones.
Es estratégico, además.
Sí, bueno, claro.
Es eso, y además hay que entender que el Grupo Clarín ya no es solo un grupo de medios. O sea, nosotros publicamos también hace un par de semanas que Telecom, que es parte del Grupo Clarín, había comprado el 50% de todos los bonos del mercado que se utilizan para el contado con liqui en una semana. Eso es tener 2.000 y pico de millones de pesos para gastar en cash, en esos bonos. No hay muchas empresas que tengan esa guita líquida. 2.000 y pico de millones de pesos en una semana solamente se compró la mitad de todos los bonos que hubo en operación. Fue la misma semana que convocaron a una movilización, la semana del 9 de julio.
Sí,
o sea, que en una misma semana convocaron una movilización y apuraron una devaluación de un 4%. O sea, es demasiado poder concentrado en manos de un medio de comunicación. Entonces, nadie plantea que Clarín deje de existir. Ahora, lo que sí es que no podemos existir democráticamente con este Clarín así.
Claro.
Y bueno, algo hay que hacer y esa discusión tenemos que darla. Y volviendo a la denuncia, que es lo que motivó esta charla,
sí.
Los que difunden la denuncia son Clarín, porque Clarín está también preocupado porque nosotros publicamos cosas que ellos no publican.
Claro. Claro.
Y tenemos la posibilidad de hacerlo, bueno.
Y además el medio ha crecido y está creciendo permanentemente, ¿no? Estoy hablando del destape. Ari, la última pregunta. Más allá de lo que publicó Clarín, desde el juzgado donde se ha presentado esta causa, ¿se han comunicado con ustedes o solamente la información que ustedes tienen es la que salió publicada en los medios?
No, por ahora tenemos lo que salió y nos presentamos con nuestros abogados en el juzgado.
Ajá.
Eso. por ahora nos presentamos, dijimos, tomamos conocimiento de que nos denunciaron, queremos saber de qué se trata y esperaremos a ver qué dice la jueza es la jueza Sabini de Cubría, el fiscal es Eduardo Tayano. Tayano es una de las piezas clave de la persecución judicial contra Cristina. O sea que tengo poco de esperar. O sea, Tayano es un tipo que no se animó a pedir la indagatoria de Mañeto en la causa Papel Prensa, pero sí se animó a pedir la indagatoria de Cristina en una causa ridícula por la obra pública.
Claro.
Ese es el fiscal que tiene ahora que tomar nuestro caso.
Sí.
O sea, no tengo ningún interés en saber lo que piensa o lo que va a hacer. Pero bueno, nos presentaremos y después exigiremos, entre otras cosas, que Waldo Wolf, que es el diputado que nos denunció, renuncie a la presidencia de la Comisión de Libertad de Expresión, porque si no yo no puedo ir al Congreso a pedir... a pedir un apoyo frente a esto.
Sí, claro.
O sea, a mí me quieren censurar y si voy al Congreso a decir que me tienen que censurar, me recibe la persona que me quiere censurar. Es bastante irónico, suena bien, pero es bastante triste que Waldo Wolf sea el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión y me denuncie a mí y a Roberto Navarro y a Franco Mizrahi por hacer periodismo.
No. Ari, te agradezco muchísimo el contacto, te mando un abrazo enorme, sé que estás con un montón de laburo por este momento, pero te agradezco muchísimo que nos hayas dado este tiempo para conversar con nosotros acá en la Radio Pública de San Juan.
Por nada, yo era parte de la Radio Pública hasta que me echó Macri, así que...
Son tantos. Sí, son tantos.
Dale, un abrazo.
Gracias, querido, abrazo. Ari...